Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hay muchísimos temas sin duda, pero nos detendremos en esta ocasión en dos temas en particular. Hablaremos de Perú, que se encuentra sumido en una crisis cada vez más grave, con pérdida de muchas vidas humanas, con una crisis política de enorme gravedad, y de eso hablaremos con un especialista de primer orden que nos permitirá conocer su perspectiva y su análisis de qué está jugándose en Perú y cómo están las cosas. Estaremos también al ratito después de Perú con México, porque acá hay una discusión y una polémica abierta con motivo de la decisión que se tomó de enviar a la Guardia Nacional, del Ejército ya, al metro, al sistema de transporte colectivo metro, al haberse presentado eventos que dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum resultan atípicos. Hablaremos también de eso esta noche. Volvemos con estos temas. Bueno, viendo las informaciones en todos estos días, horas, minutos, porque el asunto es vertiginoso en términos de su cambio de información, estamos viendo cómo ha habido bloqueos en las últimas horas, desde este jueves, este viernes, bloqueos en varias regiones de Perú, ha habido afectaciones muy importantes, protestas ya en la capital. Estamos viendo también este viernes 13 el paro indefinido para exigir el adelanto de elecciones generales. Piden cierre de Congreso, piden la renuncia de la presidenta Boluarte. En fin, estamos en un conjunto de temas sumamente delicados. Fernando Tuesta, gracias de nuevo por estar en este programa y permitirnos conocer desde tu perspectiva lo que está pasando en tu país. Bienvenido. Feliz 2023. Aunque esté tan complicado este escenario, hay que dejar un paso a la esperanza y a la expectativa de que se resuelva para bien de los peruanos esta situación. Gracias por permitirnos escucharte.
No, muchísimas gracias, Carmen, y un deseo también de un mejor año para ti y tus televidentes. Bueno, a todas luces que sea este un mejor año, porque el 2022 en mi país ha sido un año terrible. Mira, lo que está pasando en este momento y que tú lo has resumido en pocos minutos es en realidad un momento más de esta suerte de una serie con diversos episodios de una crisis que ya tiene por lo menos un quinquenio, donde han transitado presidentes, pero que ha llegado a un punto en donde se está cobrando lamentablemente la suma, escalofriante suma de casi 50 muertos, que son más de los días que está Dina Boluarte en el gobierno. Y entonces esto que era una sucesión constitucional, institucional, debido al golpe de Estado de Pedro Castillo, no es que se canalizó, pues, repito, por esta vía de una mayor tranquilidad, sino que abrió las compuertas de la explosión social. Y por un momento, incluso se embanderaban y las consignas eran la libertad de Castillo, Pedro Castillo, legalmente preso, porque intentó un golpe de Estado fallido, y eran sus huestes o aquellos quienes se sentían identificados, quienes proponían esto, pero hoy día eso ya no es, ¿no? La consigna de Pedro Castillo, libertad, ya no lo es. La Asamblea Constituyente que sus seguidores proponían desde hace un tiempo carece en realidad ya de una amplitud favorable, y hoy en día se instala con fuerza la consigna mayor, que es adelanto de elecciones. Es decir, adelanto de elecciones, que es cortar el mandato del Congreso, un Congreso altamente desprestigiado. Imagínate que tenía la tercera parte de aprobación del expresidente Pedro Castillo, que a su vez tenía una desaprobación de 30% y una mayor desaprobación. Bueno, el adelanto y por lo tanto el corte del mandato, que recién debía terminar el 28 de julio del 2026. Y entonces la idea es salir de este tipo de representación. Pero resulta que Dina Boluarte no ha podido manejar esto, se le ha ido de las manos. El número de muertos realmente es, repito, de una grave, muestra una gravedad enorme, y se están pidiendo entonces este adelanto de elecciones aún más. ¿Por qué? Porque el 20 de diciembre, el Congreso de la República, que se resistía a esa medida ante la presión social, apenas a los 2 días, 10 días de asumido el mando por Dina Boluarte, señaló que la fecha sería en abril del próximo año, y por lo tanto el nuevo Congreso y el nuevo presidente o presidenta elegida el 28 de julio de 2024. Hoy día esto ya parece el largo plazo, es decir, año y medio parece insostenible, y entonces se está planteando un adelanto aún mayor. Y esto no para, porque el Congreso de la República parece que viviera pues en un mundo paralelo, porque no se da cuenta que ellos son parte del problema y siguen actuando de verdad con un nivel que de alguna manera eso es lo que es, por eso su desaprobación, ¿no? Distante, una mala lectura de la realidad, es una situación realmente grave, Carmen.
Vimos también que la fiscalía pues está enfilando a señalamientos, acusación a la presidenta Boluarte, incluso de genocidio.
No sé si el término o digamos, el tipo penal, no lo soy, yo no soy penalista, realmente acoge. Lo que sí es cierto es que el gobierno, de boca del premier, como vocero del gobierno, no ha dado muestras de, por lo menos, señalar que deben hacerse las investigaciones, porque los manifestantes han muerto por bala, obviamente disparada por las fuerzas del orden, y entonces, y los militares, acá no aparecen como responsables. Acá hay responsabilidades obviamente directas quienes ejecutaron este tipo de acciones, pero también hay responsabilidades políticas. Y el gobierno se ha ensimismado, ha perdido rápidamente el poco crédito que tenía, o un inicial crédito a la caída de Pedro Castillo, que siempre es una oportunidad. Y sin embargo, esto no ha sido así, y la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, obviamente tiene que iniciar las investigaciones preliminares. El gobierno lo que señala es un discurso, que ya es una narrativa, que estos son vándalos, a los que se han sumado grupos de los ex grupos terroristas, ¿no? Remanentes, grupos violentos, cosa que no deja de ser cierto, pero no es toda la realidad. Acá estamos hablando de manifestaciones en los diversos puntos del país, y ningún partido, ni siquiera esas agrupaciones, tendrían la capacidad de organizar y canalizar este, repito, descontento que va más allá de poner etiquetas, ¿no? Por cierto, quienes alientan estas manifestaciones tampoco dicen que efectivamente han habido actos realmente repudiables, realmente impresionante lo que está pasando, ¿no?
Déjame detener aquí, Fernando, en la parte final de esta charla, que te agradezco muchísimo. A ver, estamos viendo cosas como la renuncia del secretario del Trabajo, del equipo de Boluarte, o sea, ya el equipo de Boluarte está dándose también paso a su salida, porque el abogado Eduardo García Birmiza, ministro del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, pues presentó este jueves su renuncia irrevocable en medio de estas manifestaciones y haciendo un señalamiento a la presidenta y planteando que debe, pues que debe proceder con una disculpa, que ofrezca disculpas. Le dice el renunciante a la presidenta que ofrezca disculpas por la muerte de manifestantes y además exige, pues lo que tú dices, el adelanto de elecciones antes de abril de 2024. Lo has explicado muy bien, Fernando. Abril 2024, en un contexto como ese, es una eternidad. ¿Qué debería ocurrir en lo inmediato, casi casi este fin de semana? Perdóname que lo lleve a estos extremos.
No, no, pero mira, este es el tercer ministro que renuncia, porque dos de ellos del gabinete renunciaron en las primeras manifestaciones antes de fiestas navideñas, porque ahora se ha reavivado posterior a la fiesta de Año Nuevo, digamos, estas manifestaciones. Ahora bien, yo veo tres escenarios posibles. Uno primero, que ante la presión de las manifestaciones que van tomando más ciudades y que ya están en Lima, digamos que la presidenta de la República, imaginemos un escenario, renuncia. Si eso es así, el presidente del Congreso, por sucesión constitucional, asume la presidencia y convoca inmediatamente las elecciones. Este es un primer escenario en que algunos están jugando. Un segundo escenario es adelantar más las elecciones y que el cambio de mando sea a fin de este año, ¿no? Y no en julio del próximo año, con lo que se gana unos 7 meses. Y repito, claro, tú lo has también reafirmado, no solamente que las elecciones sean en abril, sino el cambio de mando, o sea, el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, se instala recién en 28 de julio del 2024, o sea, de acá a año y medio después.
No, bueno.
Esto se puede acortar, ¿no? Entonces, y lo otro es que lo que muchos están jugando es que esto se calme y se mantenga ese cronograma de abril y de julio del próximo año, lo cual cada vez parece menos probable. La verdad que un gobierno no puede seguir manteniéndose de la misma manera con 48 cadáveres a su alrededor. Eso es imposible.
Sí, por supuesto, imposible, inadmisible. Cierro, Fernando, con algo fundamental. Esta crisis o situación absolutamente extrema que está viviendo Perú, su resolución depende de muchas cosas. Y pregunto para cerrar, ¿con Pedro Castillo dentro o fuera de la cárcel los escenarios son diversos? ¿Qué me dices de este factor fundamental?
Mira, Pedro Castillo ha dejado de ser un tema. Tanto
¿cómo?
Para los... No, Pedro Castillo ha dejado de ser un tema. Él tiene 18
meses... ¿El expresidente?
Sí, él, sí, me refiero a que él ahora tiene prisión preventiva de 18 meses. En realidad lo que ha abierto, por eso dice al inicio, ha abierto las compuertas de problemas que estaban allí anidados, problemas que no se resuelven y que se canalizan ante esta situación política, pero que tú lo que muestras, repito, es estos resquebrajamientos sociales y económicos enormes, la diferencia entre Lima y el resto del país, y cómo siente cada uno. Acá en Lima la cosa no se siente así, pero es parte del problema. Que no se siente igual ya es parte del problema, ¿no? Entonces, Pedro Castillo, repito, antes, al inicio, las banderas eran que salga en libertad, cosa que era imposible. Hoy día ya no, ese no es el tema. Pero Castillo deja de ser cada vez más un personaje principal. Y ahora lo que se está reforzándose es que renuncie Dina Boluarte como salida. Ahora que eso solucione, la verdad que es bien complicado. Parece que estamos tan hundidos que no hay un acto, una reforma, un evento que nos pueda sacar inmediatamente, pero sí encaminar algunas salidas que creo, muchos creemos, que es a través por lo menos de realizar elecciones. Siempre las elecciones crean una oportunidad.
Nos vamos, por Fernando, de esta charla
gracias,
y seguiremos
Carmen.
Hablando. Hasta la próxima.
¿Cómo no?
Gracias,
gracias
a este gran constitucionalista y especialista Fernando Tuesta, que nos permite escuchar este análisis y revisión de lo que está ocurriendo en Perú. Son muchos temas los que nos faltarían por abordar de Perú y lo seguiremos haciendo. Vamos a una pausa y volvemos con México y el Metro y la Guardia Nacional y una discusión muy fuerte respecto a estos asuntos, de lo cual hablaremos en un momento más con nuestra invitada.
¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que sucede una desgracia mayor, ¿no lo vamos a evitar? Porque van a decir que estamos militarizando al país.
Pues esto, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció este jueves que a partir de ya está sucediendo, la Guardia Nacional, que ha sido ya incorporada al ejército mexicano, pues toma la protección y la seguridad del sistema de transporte colectivo Metro. Está en este enlace Lisa Sánchez, que es una especialista muy importante en México y que, bueno, pues nos permitirá conocer precisamente qué alcance tiene todo esto. Lisa, en estos minutos finales, ¿qué nos dices? ¿Qué está pasando en México con este tema?
Carmen, muchísimas gracias. Pues una medida sorprendente y lo primero que diríamos desproporcional, no solo porque el tipo de problema que tiene el metro sobre insuficiencia, cuestiones estructurales de operación, no va a resolverse con la presencia de 6,060 elementos de la Guardia Nacional, porque es de fondo un tema de mantenimiento y un tema estructural, sino que efectivamente pues, la medida se antoja pues, ya no solo inútil, sino justamente desproporcional y preocupante, porque estamos hablando de una corporación que, aunque en el texto constitucional dice que es civil, es a todas luces militarizada, y encima de que es una corporación militarizada que, digamos, estaría utilizando antes incluso que hacer uso de la policía de la Ciudad de México, que es la más grande del país, y antes que pues procurar una diligencia tremendamente puntual a partir de la Fiscalía de la Ciudad para investigar si es efectivamente cierto que hay intentos deliberados por boicotear o por afectar las instalaciones del metro. Es desproporcional simple y sencillamente porque se estaría comiendo el 46% del estado de fuerza de los elementos de la Guardia Nacional con los que cuenta la Ciudad de México, porque es el 6% del total de los elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el territorio nacional, porque es una medida cara. Si hacemos un cálculo muy rápido de cuánto costaría pagar solamente los sueldos de estos elementos, que es algo que pagaremos los contribuyentes de la Ciudad de México, estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos anuales, cuando sabemos que en el rubro justamente de acciones para el mantenimiento y el mejoramiento de las instalaciones del metro, del programa del presupuesto de egresos de la Ciudad de México del 2023, pues el presupuesto asciende únicamente a 800 millones de pesos. Entonces, preocupante no solo porque es una política de comodín, donde de entrada se sabe que la presencia de en promedio 30 elementos de la Guardia Nacional por estación del sistema de transporte metro no va a resolver la insuficiencia de trenes, la capacidad con la que cuenta pues, toda la red del sistema para mover a más de 4 millones de pasajeros, más de 100 millones de viajes que se hacen al mes, porque tenemos cerradas al menos 2 líneas de manera parcial y porque pues, todos estos incidentes y accidentes que se han estado dando en los últimos meses y en los últimos años no pueden resolverse pues, con la vigilancia de elementos de una corporación castrense. Así que además de cara, además de poco útil para resolver el problema de fondo, se antoja también pues, una medida que es una declaración al final del día, yo pensaría también pues, una confesión de parte de las autoridades del gobierno en la ciudad que no están confiando en las autoridades civiles que sí tienen la responsabilidad de hacer eso y que podrían coadyuvar perfectamente, incluso pues en el despliegue de un operativo específico orientado a buscar las pruebas y comprobar e incluso perseguir potenciales delitos de atentados en contra de las instalaciones del metro, cuando se supone que eso es lo que lo motiva, pero no hay mayores indicios al respecto, Carmen. Así que importante porque mucha gente va a sentir la disuasión de tener una corporación militar vigilándole en los andenes, en las estaciones, y además pues sabríamos que estaríamos en el mejor de los casos distrayendo a una fuerza policial que podría estar mejor utilizada en otros lugares, y en el peor de los casos, pues exponiendo a los usuarios del metro también a las acciones de una corporación que superan violaciones a los derechos humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y que ha tenido en los últimos meses y en los últimos años también importantes señalamientos sobre abuso en el uso de la fuerza pública.
Lisa, seguiremos hablando si tú me lo permites. Muchísimas gracias por estar aquí para hablar del tema. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo.
Igualmente, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Ahí está el tema y seguiremos con él. Buenas noches y hasta la próxima.